Arrancamos aquí otro nuevo episodio de Historia de Pamplona. Lo hacemos hoy con Pedro del Guayo, el historiador y profesor de Historia del Colegio Luis Amigó. Ya saben, estamos dando un repaso a personalidades, a personas, a personajes que han ido apareciendo a lo largo de la historia de Pamplona, aquí en nuestra amada y querida ciudad. Pedro del Guayo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
Bueno, hoy, ¿de quién vamos a hablar? ¿O de quiénes vamos a hablar?
Pues mira, hoy vamos a hacer un viaje a lo largo de varios siglos. Uh-huh. Empezaremos en el 13 y vamos a llegar hasta el 16, porque, bueno, pues sacando un poquito de, ¿no?, de los olvido.
Vamos a viajar rápido, por tanto.
Sí, vamos a ir, vamos a llegar. Siglos. Es que luego lo que viene a partir del 16-17, ahí empiezan ahí a aparecer como champiñones, nombres y apellidos claro, de pamplones, que es normal.
Lo mollar, ¿no? Ya hemos dicho más de una vez.
Claro.
Sí.
Bueno, pues el primero de todos no es que fuese un nacido en Pamplona, pero es un personaje clave para entender la historia de nuestra ciudad del siglo XIII, Guillem Anelier de Toulouse. Guillermo de Anelier, Guillem Anelier, depende de cómo lo busquemos, ¿no?
Vale.
Estamos en la Guerra de la Navarrería, famosa porque ya lo hemos estado hablando más
hablamos
una vez,
de una ocasión, sí.
Varios programas. ¿Y por qué quiero traerle? Porque aún no siendo de Pamplona, pues gracias a él, al libro, bueno, al poema que escribió, ¿no?, de la Guerra de Navarra, pues aquellos oyentes que lean su poema, podemos encontrar nombres, apellidos de un montón de pamploneses, en este caso, sobre todo del burgo de San Saturnino, de San Nicolás, cuando, por ejemplo, va señalando quiénes estaban en las torres defendiéndolas.
Casi como un cronista.
Eso es, ¿no? Entonces, bueno, pues este señor, un ballestero, era ballestero a las órdenes de rey francés, vino aquí a Pamplona a apoyar a los habitantes del burgo y de la población a favor de los intereses de la pequeña heredera Juana I de Navarra. Y parece ser que después de la guerra o batalla, en este caso, ¿no?, en Pamplona, se quedó a vivir aquí, parece ser. No sabemos, ahí estamos un poquito en las nieblas de la información.
Sí, pero la falta, ¿verdad?, de legados históricos.
Según cuentan, se quedó a vivir aquí en Pamplona e incluso hace muchos años leí que murió ahorcado, acusado por devastar monedas. Pues era un pequeño fraude que existía antiguamente, cuando las monedas estaban hechas del metal, ¿no? Pues si eran de oro, era de oro, era de plata, era de plata, valían claro. Su peso en oro, ¿no? Esta expresión que decimos.
Entonces,
era la práctica de, en los cantos de la moneda, rayar un poquito, iba sacando polvitos. Claro, pues a base de ir rayando moneditas, pues al final te hacías con unos gramitos de plata, unos gramitos de oro, ¿no? Y entonces eso pues estaba condenado, como no. Vamos, por las autoridades, tremendo, ¿no? Y según cuentan, murió ahorcado.
De hecho, lo ahorcaron.
Sí, sí, o sea que parece ser eso, ¿no? Murió ahorcado por este delito, pero bueno, gracias a él conocemos pues este acontecimiento tan, tan importante de la historia de Pamplona.
Venga, vamos a conocer otro personaje.
Vamos a saltar ahora al siglo siguiente. También tenemos alguien que no sabemos si era de aquí o no era de aquí, se llama Francés de Catalán. Ya por el apellido de Catalán, pues quizás de Cataluña, ¿no?, de los condados de por aquel entonces, estamos en 1377. Y ya este señor lo conocemos también por accidente de estos regalos que nos da la historia, de unos libros, de cuentas, que según parece, robó en la casa del Caballo Blanco, que era como se llamaba una posada que había en la calle Mayor de Pamplona, que de ahí luego, cuando pusieron el nombre en el otro lado, buscando, ¿no?, pues efectivamente un establecimiento real que había en Pamplona en el siglo XIV que se llamaba así. Y entonces pues robó en esta casa del Caballo Blanco unas monedas y una cruz de plata a unos peregrinos que se habían establecido ahí a pasar la noche. No sabemos si era aquí de Pamplona, pero bueno, es un personaje que aparece raro. Estamos en el siglo XIV y os digo que nombres y apellidos, quitándolo, ¿no?, quitando a las autoridades,
sí, los nobles
y tal, esto sí. Claro. Fue ahorcado en el lugar de Acella, que es ahí donde la Universidad de Navarra, en el puente que cruza el Camino Santiago, ahí las orcas que se llamaban de Acella, y ahí es donde le colgaron en 1377 por robar estas cositas, el amigo francés de Catalán. Y ya saltamos a otro.
De momento me has traído dos ahorcados, ¿eh?
Sí, no, la verdad que dos ahorcados y el siguiente tampoco va a salir bien parado. La verdad que hemos empezado bien. Nos vamos a ir al año 1471. Tenemos aquí, estamos en Navarra, dentro de lo que son las guerras civiles de agramonteses y viamonteses. Uh-huh. Alguna vez ya hemos estado hablando de este caso. En 1471, el ejército agramontés, al mando del mariscal Pedro de Navarra, quiso venir a Pamplona para tomar la ciudad que por aquel entonces estaba controlada por los viamonteses. Y entonces se puso en contacto con este régimen, llamado Miguel Ugarra, que era del burgo de San Nicolás, y que parece ser que, pues bueno, pues estableciendo algún tipo de pacto, cuando se acercaba el ejército de Pedro de Navarra, de los Sacramonteses, este Miguel Ugarra les abrió una de las puertas que tenía por aquel entonces ya la Pamplona unida, porque estamos en 1471, ya llevaba ya 50 años,
50
por así
años,
decirlo,
casi 50 años, sí.
¿Vale? De unificación casi. Y entonces, pues según cuenta la historia, pues bueno, pues el ejército consiguió entrar y por todo lo que es la calle Zapatería, San Antonio Zapatería, hubo una batalla pues local, muy, muy local, pero donde el ejército agramontés fue rechazado. Y a este Miguel Ugarra lo encontraron escondido en la bodega de su casa, detrás de un barril, no sé yo si...
¿De tenía tinaja mucha, de 100 litros?
De 100 litros, como la boda de Caná.
Sí, sí.
No sé yo si tenía mucha esperanza de sobrevivir, pero bueno, lo ajusticiaron. No sabemos cómo, pero bueno, en la iglesia de San Lorenzo durante mucho tiempo hubo una pintura donde se veía, ¿no?, esa ejecución, también el barril donde se escondió y las tenazas y demás con las que el enemigo forzó la puerta para poder entrar con las llaves de este señor. Bueno, pues ahí tenemos a Miguel Ugarra. Este sí que era de Pamplona, este era del burgo de San Nicolás, y su final pues tampoco fue, como habéis visto, tan bueno como los otros dos personajes que traemos hoy a las ondas.
Bueno, y el último y quizás más conocido.
Sí, el último, cómo no, si estamos hablando de la historia de Pamplona, tenemos que sacar a colación al bueno de Tiburcio Redini Cruzat. Para ponernos un poco en situación, Tiburcio, su padre, se llamaba Carlos de Redín, luchó en la batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571, fijaros, ¿no? Aquí tenemos estas cosas, ¿no? De un señor, claro, Carlos de Redín era del pueblo de Redín, que está ahí junto a Urroz, está cerquita de,
sí,
¿no?
Sí.
De por la zona de allá, y bueno, y vete a Lepanto, claro, hoy en día, bueno, pues sí, pero antes vete hasta allí, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pues parece ser que consiguió esa honra, ese honor, ¿no? Pues
que para, entonces era
para
un
esa
honor.
Familia, claro, claro. Se casó con Isabel de Cruzat, que es otra pamplonesa que a mí la verdad que me apasiona, perteneciente a una familia antiquísima de los Cruzat del burgo de San Cernin. A día de hoy todavía quedan algunos escudos en la plaza. En la calle San Francisco, donde las caballerizas, ahí hay una puerta ojival con uno de los escudos de la familia de los Cruzat. Bueno, pues Carlos y Isabel se casaron, tuvieron 9 hijos, pero el destino de los 9 pues fue diferente, ¿no? 2 murieron siendo muy jóvenes, y los otros 7 siguieron diferentes caminos. De las 3 hijas, solo una no dedicó la vida a Dios y terminó casándose. Y esta es la única superviviente que vamos a tener. Porque bueno, de los 4 hermanos, ninguno dejó herederos, pues bien, o murieron en el campo de batalla o terminaron vistiendo también los hábitos, efectivamente. El papá, Carlos, falleció en 1607 y fue Isabel, la madre, la que cogió las riendas de la familia, una mujer fuerte por necesidad, orgullosa, sacrificada, y parece ser que debía tener un carácter de agárrate y no te menes. Vivían en la calle Mayor, en el palacio de los Redini Cruzat, hoy en día ya muy, muy transformado, pero está cerquita de la Casa del Condestable, que lo conoceréis. Bueno, y aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, mirad, uno de los hermanos, Miguel Adrián Redini Cruzat, era el primogénito, tenía el porvenir, ¿no?, del apellido y de la familia. Pero se metió por las lindes estas del mundo de la guerra y, según parece, pues murió, además de una forma bastante peliculera, en un buque de guerra que capitaneaba allá en el Caribe, pues parece ser que una bala de cañón, bueno, pues perdió los brazos, las piernas, vale. Incluso estando así en el puente de mando, aún siguió dando órdenes. Hasta consiguió meter el barco a puerto seguro, ¿no? Y ahí es donde ya pues se fue para el otro lado. Claro, la muerte de este primogénito de la familia, que murió con honor, le llegó a los oídos de la madre, y claro, y para los otros hermanos, pues fue un ejemplo, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, a Martín, que también era otro de los hermanos, que era chiquito, soñador, alegre, y que acabó siendo, este también da para otro programa, el gran maestre de la poderosa Orden de los Caballeros de Malta. Este es uno de los personajes internacionalmente más conocidos. De hecho, aquí en Pamplona tenemos el baluarte llamado de Redín, en su honor, ¿no? No por Tiburcio, sino por Martín, pero porque adquirió, ¿no?, esa gloria al ser gran maestre de esta poderosa orden militar. Y luego ya llegamos a Tiburcio. Tiburcio, a los 14 añitos, ya se le ciñó la espalda, ay, perdona, se le ciñó la espada a la cintura. Su madre, me quiero imaginar, ahí en el patio de la casa, dándole recomendaciones, consejos, y bueno, pues se fue a las guerras de Italia. Estamos ahí en esas épocas en las que España está metida en todos los aros, contra Francia, contra todos los fregados habidos y por haber, ¿no? Y bueno, la fama de Tiburcio fue creciendo día a día. Las proezas, vamos, o sea, llegaban a casa de la familia, y por todo Pamplona y por todo Navarra se conocían el arrojo que debía tener, el desprecio por la vida. buscando siempre esa grandeza y la fama que quizás solo su mamá era capaz de entender, ¿no? Ese casi suicidio quizás que tenía en el campo de batalla, buscando ese honor para la familia, ¿no? Porque claro, antiguamente todo esto de que era el honor, ¿no? Y el nombre, eso era importantísimo. Hoy en día hemos perdido para bien y para mal, para bien y para mal. Bueno, pues Tiburcio pasa de los campos de batalla de Europa a las Américas. Aquí ya vamos a un escenario más clásico de películas, ¿no? En los mares, ¿no? En los océanos, la mar.
Recién conquistada, además, o recién descubierta.
Estamos a principios del siglo XVII, claro. 1607. Fue nombrado capitán de mar y guerra. Adquirió luego también, por ejemplo, le dieron el título de miembro de la Orden de Santiago, que, ojo, que esto para una persona de su nivel, el tener el hábito de la Orden de Santiago fue una, ¿vale? fue bastante importante para él. Incluso se sabe que el propio monarca Felipe IV, el Rey Planeta, le regaló un collar de oro en homenaje a, bueno, en agradecimiento. Que de hecho la película del Capitán a la Triste, hay una escena en la cual se ve a Gabino Diego interpretando magníficamente a Felipe IV, que está en la casa de campo y le entrega a Viggo Mortensen, que hace de Capitán a la Triste, le entrega un collar. Bueno, esa escena, el director, incluso en el libro de Arturo Pérez Reverte, está sacada de la biografía de Tiburcio, porque se quiere jugar un poquito con la figura de Tiburcio y el Capitán a la Triste. Parece ser que era la pesadilla de los enemigos y vamos, o sea, pues al final, pues allá por donde iba causando furor. Hay varias anécdotas de él que son interesantísimas. Recuerdo una que estando en Madrid, en un teatrico de estos de corrales, de las corralizas, ¿no? De teatros del siglo de oro, debía haber algún tipo de representación donde se hablaba mal de los navarros. Y cuentan que cogió, y cortó ni perezoso, se sacó la espada y empezó a dar por allá sablazos. Debió matar a alguno y tuvo que escaparse.
Qué mala idea,
a Sevilla,
de meterse con los navarros delante
de Tiburcio, la verdad que nada. Era la tortura de alguaciles, alcaldes, porque claro, se batía en incontables lances por todo, por Madrid, por Sevilla, Cádiz, Sanlúcar, Lisboa.
La verdad es que el Capitán a la Triste, si está basado en Tiburcio, está bien.
Sí. A los oyentes les recomiendo que busquen en internet, en la Wikipedia, si tienen posibilidad de ir a Madrid, al Prado, hay un preciosísimo cuadro de Tiburcio, que es también un regalo del tiempo. Se puede ver ahí al buen Tiburcio en toda su gloria, con los uniformes, con las pistolas y demás, la verdad, con unos bigotes impresionantes. Bueno, pues la cosa es que claro, pues al final también algo muy típico de esta época del barroco, de alguien que ha llevado una vida militar, cuando ya huele un poquito que se le ha dado la vuelta al jamón, estamos en esa segunda etapa, decide dejarlo todo, toda la fama, todo el nombre que había tenido, abandonó el mundo material y se hizo fraile capuchino. Digo que esto algo no fue ni el primero ni será el último. De hecho, en la película de La Misión, el papel de Robert De Niro, también dicen que puede que esté basado en estos hechos, el que va arrastrando una red con todas las armaduras, ¿no? Bueno, pues se hace fraile capuchino y a partir de entonces se le conoce como Fray Francisco de Pamplona. Y claro, de la noche a la mañana pues cambia de nombre, cambia de vida y de todo, ¿no? La cosa es que, bueno, pues la cabra siempre tira al monte. Hay una anécdota que iba viajando en un barco, ya como Fray Francisco de Pamplona, y pues no sé si era por donde el estrecho de Gibraltar, por ahí, por la parte de abajo, de Cádiz y demás, y un barco holandés creo que les fue a atacar, y entonces el capitán del barco español se enteró que uno de los frailes era Tiburcio Rey de Cruzada, entonces le dijo, oye, por favor, ayúdanos. No, al final, sí. Cogió la espada, dirigió el rechazo del barco pirata y ya una vez ya hizo el trabajo, devolvió otra la espadita vez. Y otra vez a
los hábitos.
Fray Francisco de Pamplona. Pasó a la posteridad como uno de los mayores impulsores de las misiones en el Congo y Venezuela, que es la segunda parte de la vida, y debió tener pero un peso terrible, ¿no?, en esta evangelización de esta zona de África primero y luego de América, sobre todo en Venezuela hay muchísimo. Y ahí es donde terminará los días, en Caracas, según dicen, rodeado de cierto olor a santidad, estos los testigos que le vieron morir ya de muy mayor. Pues vosotros, un personaje, la verdad, que trepidante, digno de novela y digno de película.
De hecho. Sí. Ya nos has contado que puede estar inspirado, ¿verdad?, algún personaje de novela y de película. Pues ya hemos conocido a Tiburcio
Muy
de Redín. Pedro del Guayo, como siempre, un verdadero placer.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
En esta sección de economía que hacemos los miércoles, solemos hablar de economía doméstica, pero también de esa economía mundial, que luego también, de una manera u otra, nos afecta al bolsillo. Y es que tenemos que comprender qué sucede en el mundo de forma en lo económico, en lo de comer, para que luego nosotros también comprendamos nuestro día a día. Acabamos de conocer esta misma semana que China había sacado, bueno, pues una inteligencia artificial que parecía ser más barata que ChatGPT, que podía hacerle la competencia precisamente a la inteligencia artificial norteamericana. Y vamos a ver en qué nos puede afectar eso a nosotros con Carlos Medrano. Él es consultor en Eximia Consultores y además es profesor de Economía en la Universidad Pública de Navarra. Carlos Medrano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín.
Muchas veces hay que... ¿Para qué me va a interesar a mí, no, el tema de la inteligencia artificial, esas guerras tecnológicas entre unos y otros? Pues nos afectan, y nos afectan y mucho.
Efectivamente, bueno, yo ahí... A ver, el tema de la guerra en sí, pues es China contra Estados Unidos por ser los primeros y por llegar antes, ¿no? Uh-huh. Ya, ahora está de moda lo de DeepSeek, que ha sido, pues ha creado un auténtico maremoto, ¿no?, en la bolsa, con unas pérdidas millonarias, porque supuestamente los chinos han conseguido llegar antes, hacerlo más barato y mejor, ¿no? Entonces, supuestamente digo, porque hay quien dice que no es DeepSeek, que es DeepSheet, que no vamos a traducir en inglés, pero ya sabes que no es buena la traducción. Sí. La cuestión es que la IA en sí, y es donde quiero yo llegar, que es una buena noticia, independientemente, claro, podemos estar más de acuerdo que debe ser el Estado el que desarrolla la IA con China al frente, o si debe ser el mercado el que, pues apoyado por el Estado, tenga con innovación libre, ¿no? Ahí podríamos tener un dilema, pero yo ese dilema lo tengo claro. Ya sabes que para mí el Estado
mercado
no tiene que meterse.
El mercado,
pero bueno, pero sí que quiero incidir, porque hay gente que tiene miedo. ¿De qué? De que perder el empleo. Porque claro, todas las tareas repetitivas, administrativas, incluso manufactura básica y muchos puestos de control de las fábricas, es que va a desaparecer todo, absolutamente. Yo, hay gente que tiene miedo, ¿no? Sectores muy afectados, atención al cliente, porque ya va a haber, las máquinas no vas a saber si es una persona o es alguien que te lo dice, ¿no? Logística, la contabilidad básica va a desaparecer. Incluso hasta los periodistas, según cosas, oye, te hace la noticia en cero coma la IANA, que imagino, Fermín, que habrás probado.
Sí, sí.
Entonces, bueno, pues hay miedo, ¿no? Pero claro, por otra parte, tenemos que ver que hay unos nuevos empleos, ¿no? La IA genera, pues también trabajos en mantenimiento, trabajos, dices, va, informáticos. Bueno, pues igual yo no, pero mis hijos perfectamente pueden aprender y dedicarse a eso, ¿no? También va a haber necesidad de expertos en la ética de la IA. ¿Por qué la ética? Porque imagínate tú que ya estamos por ejemplo, un ejemplo sencillo, ¿no? Tú programas un coche para que si tiene que atropellar a un anciano o a un niño, ¿qué hace el coche? ¿A quién atropella? Porque es un coche automático. Han puesto que en un autobús, en Madrid, creo que ayer, vi que habían puesto un autobús automático. No me acuerdo si en qué población de Madrid. Uh-huh. La cuestión es que la ética de esto es que va a morir uno de los dos o le va a pegar una buena leche al anciano o al niño. Claro, pues depende de qué, de las sociedades. Por ejemplo, en la India le va a atropellar al niño, porque culturalmente pues piensan que la persona anciana pues es más valiosa, y en otras culturas pues es al revés. Dice, no, que le atropella al anciano y el niño para adelante, que aquí hay pocos niños, ¿no? Ya ha vivido bastante. Entonces, como digo, hay una parte ética, ¿no? Pero a lo que yo voy, que es al miedo a la pérdida del trabajo, que es lógico, y que va a haber gente que además lo va a pasar mal, y ahí tenemos que ayudarles entre todos, no esperar al Estado que nos venga papá Estado a cuidarnos, sino que entre todos tenemos que ver cómo podemos ayudar a esas personas, porque también hay otros puestos de trabajo que no se cubren, ¿eh? Pues no es que albañil no le gusta a nadie, obviamente, camionero tampoco, porque tengo que estar fuera de casa, pero bueno, hay empleos, como te digo, que sí que hacen falta. A lo que voy. Apunte histórico. Revolución industrial y los luditas. Aquí vamos a la educación financiera, ¿no? ¿Quiénes eran los luditas? Pues los luditas eran aquellos que seguían a Nev Lud en la revolución industrial y que se dedicaban básicamente pues a tratar, trataban de parar el desarrollo industrial quemando fábricas, ¿no? La anécdota de la historia es que Ned Ludd, que era supuestamente el líder, no existía ni existió nunca. Se lo inventaron ellos, ¿por qué? Porque cuando ponían a un líder, venían los polis, lo metían a la cárcel y muchas veces lo colgaban, ¿eh? Lo colgaban de un pino y ya se quedaba el líder. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues vamos a tener otro líder y a este no lo van a colgar, ¿eh? Que es Ned Ludd. Ese Ludd dio lugar a los luditas, que eran aquellos que destrozaban y quemaban las fábricas, ¿no? Pero la cuestión es que todos ahora vemos con perspectiva que la revolución industrial, esa industrialización, destruyó muchos empleos, pero claro, lo peor, el trabajo físico, el trabajo brutal, el trabajo de la maquinaria, el trabajo repetitivo y aburrido, es lo que se destruye, ¿no? Pero hace falta gente que diseña, que trabaje y que desarrolla, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa ahora con la IA? Pues la IA también va a quitar trabajos repetitivos, los de menor, ya para empezar, los de menor valor añadido, ¿no? Tenemos, yo ya desde diciembre ya pago, ¿no? ChatGPT, ya le estoy pagando 24 eurillos al mes, porque realmente me da, vamos, es una maravilla, me acelera todo mi trabajo, ¿no? Como profesor y como consultor. Entonces, bueno, a lo que voy, volviendo un poco antes, ¿no? Antes había ascensoristas, que yo lo cuento en clase, que era uno que le daba el botón para que fueras al tercer piso, ¿no? O las operadoras de teléfono, que eran, que te pasaban, páseme usted como un fulano, ¿no? Nadie echa de menos esos empleos. Lo que quiero decir es que ahora, ¿qué tenemos que hacer los seres humanos? Pues aportar la creatividad, aportar la estrategia, desde luego el pensamiento crítico también, ¿no? ¿Qué nos pasa con el capitalismo? El capitalismo es destructivo. La innovación, como decía Schumpeter, es destructiva, ¿no? Decía que era, el capitalismo era, Schumpeter decía que era la destrucción creativa. Lo viejo muere para que lo nuevo surja, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, al destruir, el capitalismo digamos así, es negativo, ¿no? Veo que todos estos van a la calle. Y además veo otra cosa que se fomenta por muchos partidos políticos, que es la envidia, ¿no? El empresario que domine la IA se va a hacer millonario y todos tenemos que envidiarle, ¿no? Entonces ahí se genera esa polémica con esa innovación destructiva que decía Schumpeter, ¿no? Es impopular, duele, destruye negocios, que vuelvo a repetir, a esos hay que ayudar, a los que necesitan adaptarse a lo nuevo, a eso sí que tenemos que ayudarles y no esperar al Estado que lo haga, ¿vale? Claro. ¿Qué nos pasa? Bueno, pues que la sociedad que vivimos actualmente, oye, pues por ejemplo, pues mucha gente dice, no, eso, oye, que se encargue el gobierno, ¿no? Y ya se libera uno de esa moral de ayudar al otro, pero tiene una consecuencia, que la primera de todas es que tú no ayudas, y la segunda, si el Estado ayuda, es porque alguien le ha quitado sus ganancias, ¿no? Porque el Estado no tiene nada si no se lo quita a alguien. Entonces, por eso digo yo que tenemos que ser nosotros. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, dando formación, explicando, buscando esos nuevos puestos que van a salir, no los de avanzadilla, pero siempre hay trabajo, ¿no?
Claro.
En general y globalmente, ¿qué nos va a dar la IA? Nos va a dar, pues, un desarrollo, no sé si va a ser DeepSeek o va a ser OpenAI, es decir, si va a ser China o Estados Unidos, probablemente sean todos, probablemente haya muchísima competencia, no sé cuál va a ser el caballo ganador, pero lo que estoy seguro es que se nos va a dar una productividad importantísima. La productividad es crecimiento económico, prosperidad, si lo hacemos bien, que yo creo que se va a hacer bien, siempre y cuando que tengamos cuidado con la ética también, ¿no? Porque al final las máquinas, pues hay que alguien las programa, ¿no?
Claro. Mira, luego vamos a hablar también aquí de learning machine, ¿no? Precisamente del aprendizaje, ¿no? De estas, uh-huh. de las máquinas. Esto me lleva a mí, Carlos, a preguntarme si realmente sabemos lo que es el capitalismo, ¿no? Tú acabas de decir que es destrucción para en creación, ¿no? O sea, destruir lo viejo para crear lo nuevo. Muchas veces hablamos del capitalismo como si fuera solo gastar, gastar, gastar y gastar. Y sin embargo, es todo lo contrario, es ahorrar para invertir.
Efectivamente, es que el consumismo, que mucha gente dice las Kardashian, ¿eh? Eso es el capitalismo. Absolutamente no. El consumismo es lo justo lo contrario al capitalismo. El capitalismo viene, fíjate, lo primero que es capital, ¿no? La capital, tiene que haber un capital. Claro. Por muy sencillo. Mi tío Andrés podía producir mucho más que un campesino de Azagra, mi tío Andrés ya falleció, pero yo iba con él, le ayudaba en el campo de Muete, ¿eh? Pues mi tío Andrés tenía un tractor y ningún agricultor que no tenía tractor en África subsahariana, que decimos ahora vulgarmente, por no decir la zona pues de más pobre, ¿no? Probablemente del mundo, ahí no había tractores. Entonces mi tío podía ser 1.500 veces más productivo que cualquiera de ellos. Es decir, hace falta capital. Para que haya capital hace falta un ahorro inicial, que eso lo teníamos en la sociedad navarra antigua. Desde luego el ahorro era muy importante, el ahorro, porque si no había ahorro y un año te viene una pedregada o una helada, te quedas sin comer y puedes morir, ¿no?
Claro.
Pero es muy importante. Y antes de todo eso tiene que haber propiedad privada. ¿Qué significa esto? Que yo, mi trabajo sé que me va a redundar en mí y que no va a venir un Estado y se me va a quedar el 40% de mi rendimiento, ¿no? O incluso el 50%, porque entre el IVA del 21 y el 30 que pagamos el IRPF de media, pues se nos queda el 51% el Estado. Y luego me compro no sé qué y me queda el 21. Es decir, eso para mí está claro. Tiene que haber la propiedad privada que... no, es que... A ver, la propiedad privada nos hace que nos asentemos en el territorio. Yo estoy a favor también de las herencias, que están también muchos en contra, porque la herencia se la vas a dejar a un hijo y eso hace que tú te contengas en el gasto.
Claro.
Y ahí la religión cristiana nos ha enseñado a decir, oye, contente, tiene un aporte muy importante de lo que son los valores capitalistas.
La herencia, ¿no?, es una capacidad de ahorro que ha tenido una persona, ¿no?
Y efectivamente, pero ya sabes que los populistas quieren acabar con las herencias.
Uh-huh.
Es un tema que tenemos que hablar algún día también.
Sí, sí.
Pero nos asientan en el trabajo, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué cosas también son capitalistas? El trabajo duro, la libertad económica, el comercio libre, y en cuanto a los valores, la meritocracia, que eso dicen que son los padres, decía esto un tal Errejón, no sé si te sonará.
Sí, sí.
Pues un tal Errejón decía que la meritocracia eran los padres y tal, claro, porque tu padre, que es no sé quién, y tú eres mérito, ¿por qué? Porque te ha dado tu padre, ¿no?
Uh-huh.
Entonces el esfuerzo, la austeridad, la reinversión de los beneficios, porque en la época victoriana... Incluso ahora mismo la Amancio Ortega, voy a poner el ejemplo de Amancio Ortega, Amancio Ortega recibe cientos de millones de euros de Inditex, coge ese dinero y lo invierte en Pontegadea, que Pontegadea es su inmobiliaria, que es una inmobiliaria que compra edificios en todo el mundo y esos edificios le pagan una renta al señor Amancio Ortega. Es decir, que de Inditex él no ve un duro. Es decir, que digamos así, que invierte el beneficio del beneficio y de la renta de Pontegadea, tampoco es que creo que este hombre parece bastante austero, pero en realidad los verdaderos capitalistas viven del interés, me refiero, Inditex da un interés que cobra Pontegadea le da un dividendo a este Amancio Ortega, pero después de haber invertido en los mejores edificios de las mejores ciudades de todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es el capitalismo. Pero aún falta una parte importante. Tiene que haber instituciones como la banca, los seguros. Tiene que haber Estado de Derecho, que si un tío me roba, oye, que el tío no ha cumplido el contrato. Puedo ir a un juez y esto se resuelve, ¿no? Si no lo hay, se destroza todo. Tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber contabilidad, tiene que haber sistema de precios. ¿Qué es el sistema de precios? Pues que es lo que no hay en los sistemas comunistas, ¿no? Que ya creo que quedan pocos en el mundo. Pero en el sistema de precios es que si a un empresario le va bien y gana dinero, le estamos dando un mensaje a todos. Sigue por ahí. Y si pierde dinero, le estamos dando un mensaje a todos. No sigas por ahí.
Claro.
Si esto lo repartes en distintos productos, pues los empresarios van, los que van bien, pues irán pues haciendo más productos de los que ganan dinero y irán reduciendo los que no ganan dinero. Eso se llama en economía el sistema de precios, ¿no? Pero en Cuba no hay. ¿Cómo ponen el precio en Cuba de la gasolina? Que debe ser, por cierto, tirada de precio. Claro, lo que no hay es gasolina, ¿no?
Claro.
O en Corea del Norte, esos países, ¿no? En resumen, que el capitalismo, que tiene una mala prensa, ¿no? Hay muchos anticapitalistas, pero yo sí que lo explico en clase, ¿eh? Digo, esto es el capitalismo y luego ahora si queréis lo criticáis, porque efectivamente tiene crítica. La crítica más importante y más gorda es que esto funciona tan bien en las dictaduras, como funciona la dictadura de China, pero también funcionó en la dictadura de Franco o en la dictadura de Pinochet. Es decir, abrir la economía, la libertad económica, los valores capitalistas, la inversión, la austeridad, coger ese capital ahorrado e invertirlo en la propiedad privada y que la propiedad privada redunde en uno, porque incluso China también tiene propiedad privada, no tanta como nosotros, ¿verdad? Pero sí que hay millonarios chinos, creo que hay como 40 millones de millonarios chinos, porque se han aprovechado del capitalismo, ¿eh?
Uh-huh.
La esperanza que tengo yo, ¿cuál es? Que no sé si llegará, porque no, yo no conozco el carácter de los chinos, es que uno cuando es rico y tiene digamos así, el estómago lleno, quiere libertad y quiere democracia.
Claro, claro.
Esa es la esperanza que yo tengo, que espero que llegue, ¿no?
¿Por qué no? Soñar con eso, ¿verdad? Hombre, antes no tenían vacaciones, ahora ya también tienen vacaciones. Quiero decir que también poco a poco van abriendo también en derechos, ¿no?
Pues fíjate, sí.
O sea que, Carlos, y mira, otro día ya hablamos seguimos ahondando en esto del capitalismo. Y,
muy bien.
Y si te parece, dejamos también en este punto el tema de las ayudas, de las subvenciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el tema del transporte, si es preferible que a mí me dejen mi dinero, yo pago todo lo que cueste el transporte, o si me lo tienen que bonificar. Pero esto lo dejamos para
la próxima.
¿Te parece?
Muy bien, Fermín.
Carlos, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Fermín. Cuídate.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Ya está abierto el plazo para que personas empadronadas en Pamplona soliciten bonificaciones para el impuesto de contribución urbana de este año, hasta el próximo 31 de enero, de forma online y presencial en registros municipales. Pueden solicitarlas familias numerosas, monoparentales y personas que reciban pensiones no contributivas, renta garantizada o ingreso mínimo vital. Divibox Iturrama acoge a las 7 de esta tarde una conferencia de memoria histórica en torno al fuerte de San Cristóbal. El escritor y poeta Koldo Pla, miembro de la asociación Chimparta, va a hablar de la historia del penal, las condiciones de vida de los presos, las redes de solidaridad de mujeres y el trabajo para recuperar la memoria de las personas represaliadas en el fuerte San Cristóbal. Y otro Civibox, el de San Jorge, propone una charla concierto con armónica Lewiski a las 7:30 de la tarde dentro del ciclo Urtarrillas. El grupo realiza un recorrido por temas cinematográficos asociados con el jazz, bien estilísticamente o bien por autoría, que han adquirido la categoría de estándar dentro del repertorio. La entrada es gratuita con inscripción previa.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Hoy es miércoles 29 de enero, hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y vamos a hablar ahora de ciencia, vamos a hablar de inteligencia artificial. Venimos de hablar de la inteligencia artificial en la sección de economía con Carlos Medrano. Ahora lo vamos a hacer desde el punto de vista más científico con Miquel Galar. Él es catedrático del área de ciencias de la computación e inteligencia artificial de la UMNA. Estábamos aquí hablando fuera de micrófono de todas las aplicaciones que vamos a tener, que ya tenemos, de inteligencia artificial. Y yo cada vez que hablaba Miquel, yo me asustaba un poquito más. Miquel Galar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tenemos que tenerle miedo o no?
Bueno, quizás respeto, ¿no? Por lo menos a lo que viene, porque es muy grande y yo creo que todavía no lo vemos claro en muchos aspectos. Ni siquiera los que estamos ahí dentro sabemos cómo esto va a terminar y, bueno, hay que tener respeto a lo que viene. Mm.
Hablábamos con Carlos Medrano, el punto de partida era esa rivalidad, ¿no? Esa competencia entre ChatGPT de los Estados Unidos y DeepSeek de China. Exactamente, para la gente que no sepa, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué son ChatGPT y DeepSeek?
Vale, tanto ChatGPT como DeepSeek son dos modelos del lenguaje preparados para poder chatear. Los modelos del lenguaje básicamente son modelos de inteligencia artificial que están preparados para generar texto, ¿vale? Entonces, ese generar texto es generar texto verídico o parecido a lo que podríamos escribir los humanos. En este caso, normalmente, nosotros les podemos escribir lo que se denomina como prompt o instrucción. Entonces, le hablamos y le decimos, puedes hacer algo tan sencillo como hola, ¿no? Y entonces, el modelo, en base a esa entrada que le hemos dado, seguirá escribiendo texto, que en este caso la respuesta lógica sería hola o hola, buenas tardes, o lo que corresponda, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya podemos empezar a hacerle preguntas más complejas. Oye, ¿me puedes traducir este texto a otro idioma? ¿O puedes ayudarme a escribir un correo electrónico para este nuevo puesto de trabajo? O no, puedes pedirle todo tipo de tareas y él te lo va a devolver en un formato de chat, te va a ir respondiendo a esas preguntas o cuestiones que tú le vas planteando, ¿no?
Es decir, que puede ser una herramienta de ayuda para todo el mundo. Me pongo en caso de gente mayor que igual le cuesta hacer ciertas gestiones o ciertos escribir ciertos mails, por ejemplo, que tenga que hacer, ¿no? Quiero decir, puede ser una buena herramienta.
Totalmente. Yo, de hecho, suelo recomendar a todo el mundo, ¿no?, que tenga una ventana abierta en su navegador, si está en el ordenador, ¿no? O se lo instale en el móvil, ChatGPT, o el que quiera, porque hay varios, ¿no? Y que, de alguna forma, todas las tareas que te plantees, pues pruebes a utilizarlo, ¿no? Para ver si te es útil. Puedes hacerle consultas absolutamente de todo tipo, y luego, bueno, tienes que tomarte la respuesta, valorarla y ver si tiene sentido o no lo que te está diciendo, claro, ¿no? Pero bueno, hay muchos casos en los que te va a ayudar. Por ejemplo, a la gente que trabaja con gente internacional, ¿no? En inglés, pues quizás tienes un buen inglés, pero no es perfecto. Le puedes, claro, pedir, oye, este correo que he escrito, ¿me lo puedes hacer que suene más natural, como escrito por un nativo? Oye, y en un momento, ¿no?, tienes un correo que es mucho más elegante y quizás te ayuda a vender más, ¿no? Claro.
Hablamos siempre de ChatGPT, pero hay infinidad de aplicaciones de inteligencia artificial que están saliendo cada día.
Efectivamente, ¿no? Quizás estos modelos de lenguaje son los que han permitido el boom de la inteligencia artificial, uh-huh, pero tenemos todo tipo de aplicaciones, ¿no? Otro de los más conocidos quizás es el coche autónomo, ¿no? Por ejemplo, aquí en el que, ¿no?, Tesla es el que está más por delante, pero también está Waymo de Google y hay otros, ¿no?, haciendo estos taxis autónomos, y que de alguna forma, a partir de datos de las personas conduciendo, ¿no?, aprenden, mediante ese aprendizaje automático, a conducir, ¿no?, en cualquier tipo de situación.
Claro. Hablamos también incluso de aplicaciones para hacer música, hablabas ahora fuera de micrófonos, para hacer podcast, ¿no?, que parece que, además, que no distinguiríamos si es una persona o una máquina lo que le está diciendo. Claro, esto aumenta mucho, no sé si los riesgos, pero sí que debería aumentar nuestro espíritu crítico, ¿no? Decir, oye, esto que me están diciendo es verosímil, no es verosímil, puede ser, no puede ser.
Correcto, totalmente cierto. Lo que nos pasa con los modelos del lenguaje como ChatGPT es que ellos están preparados para responder a cualquier cosa que les digamos, ¿no? Entonces, tú, independientemente de lo que preguntes, él te va a responder. Y evidentemente esto va mejorando, ¿no? Pero hace poco tiempo, hace unos meses, si tú le preguntas, por ejemplo, por la fecha de nacimiento, no sé, del alcalde de Pamplona, uh-huh, te va a decir una fecha, y claro, una fecha lógica para cualquiera de nosotros puede ser el 20 de abril del 80 o del 74, ¿no? Y es una fecha que tú la lees y te parece, es coherente, ¿no?, como fecha. Sin embargo, el modelo no ha consultado en ningún sitio. Puedes activar búsquedas por internet luego y eso mejora el sistema, pero de base no consulta en ningún sitio esa fecha, simplemente escupe, ¿no?, que decimos una fecha que es lógica, que tiene formato de fecha, pero luego quizás vayas a la Wikipedia, compruebes la fecha de nacimiento y no sea así, ¿no? Y esto puede pasar con cualquier información que tú le pidas, con lo cual tienes que ser muy crítico a la hora de valorar lo que te está devolviendo, ¿no?
Claro. Y hablamos, has dicho, ¿no?, el chat GPT, otro tipo de sonido, el coche autónomo, claro. Nos imaginamos inteligencia artificial en estos grandes, ¿no? El coche autónomo, bueno, ya llegará. Pero tenemos inteligencia artificial de hace tiempo que no sabíamos, y en las cosas, en el día a día.
Sí, yo creo que en realidad está en muchos más sitios de los que pensamos, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos compras por internet, Amazon, ¿no?, es un caso típico. Si realizas compras por internet, tiene un sistema de recomendación, ¿no?, que eso es inteligencia artificial también, y que lo que hace es proponerte, cada vez que tú ves un artículo, te propone otros que son los que más probablemente vas a comprar, ¿no?, para que tú cliques y accedas a ese producto y lo compres, ¿no? De hecho, Amazon dice que un 30% de sus ventas viene de su sistema de recomendaciones, ¿no? Pasa parecido cuando navegas en la web y te aparecen los anuncios, ¿no? Los anuncios que están apareciendo ahí se están prediciendo en cada momento cuál es el anuncio en el que más probablemente vas a clicar, y ese es el que te van a mostrar, porque las empresas que muestran anuncios solo cobran por el anuncio que han mostrado si clicas en él, ¿no?
Claro. Entonces, no, la verdad es que tiene miga. Cuando hablamos de inteligencia artificial, también hablamos de esos robots que ya empezamos a ver, esos robots humanoides.
Efectivamente, esto ya es algo que quizás empezaba a aparecer más el año pasado, ¿no?, en el 2024. Son los robots humanoides que están desarrollando diferentes compañías y que empiezan a tener ya la destreza, sobre todo en las manos, ¿no?, lo cual es algo muy, muy complejo, a través de diferentes sensóricas, y motorizaciones. Y bueno, la idea de estas compañías, ¿no?, es tener robots humanoides de bajo coste, idealmente, ¿no? Se está hablando de que podrían producirlos por unos 30.000 euros, habrá que ver en cuántos años, ¿no? Y que puedan, por ejemplo, realizar esas tareas domésticas, ¿no?, que tampoco nos gusta.
Claro. Y esto lo hilo otra vez con lo que decía Carlos Medrano. Claro, si tenemos robots humanoides, si tenemos coches autónomos, va a haber muchas profesiones, ¿no?, que no sé si desaparezcan o tengan esa tendencia a desaparecer.
Pues lógicamente va a haber una transformación, ¿no?, en los empleos. Va a haber algunos que probablemente desaparezcan prácticamente del todo, ¿no? Pues por ejemplo, por desgracia, quizás un taxista sea algo que, viendo cómo está funcionando el coche autónomo, pues pueda tender a desaparecer, ¿no? Hay veces que, bueno, lo que ha pasado con ChatGPT, quizás lo que más nos chocó a todos es que todos esperábamos que los empleos que antes iban a desaparecer eran los de las fábricas. Sí. Y sin embargo, al aparecer ChatGPT, se empezó a ver que esos trabajos más creativos o más delante del ordenador, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el mundo digital, también empieza a peligrar, ¿no? Por ejemplo, también los artistas, ¿no? Los artistas que, bueno, te pueden diseñar un cartel de cualquier cosa, hacer obras de distintos tipos. Claro, con los modelos generativos de imagen, en el que tú le pides al sistema, oye, quiero una imagen de un perro corriendo en la playa al anochecer, pues, y genera imágenes hiperrealistas, pero eso lo puedes hacer para un diseño de un cartel. Claro, ¿qué les va a hacer? Pues que probablemente donde había 100, ahora acabará viendo 20, no desaparecerá del todo, pero esos 20 tendrán que utilizar esas herramientas de IA para hacer los trabajos, ¿no?, de manera más eficiente. Y esto se va a extender a otros muchos trabajos. Yo creo que no va a ser en muchos casos una desaparición total, pero sí que el aumento de la productividad, ¿no?, en algunos casos, pues puede hacer reducir el número de empleos.
Y eso va a obligar a un reciclaje y, en supongo que también en otro sentido, reciclaje también de las propias universidades, de los grados y, en este caso, también en la UNA, por ejemplo, de los másters que se ofrecen. Quiero decir, cada vez habrá que formar más a las personas en todo lo relacionado con los trabajos alrededor de la inteligencia artificial.
Efectivamente, ¿no? Yo creo que prácticamente ya en todos los grados tendríamos que empezar a introducir, igual que una informática, unas nuevas tecnologías, ¿no?, algo relacionado con la inteligencia artificial para hacer un buen uso y un uso ético de la misma en los puestos de trabajo, ¿no? Y luego, en este sentido, también precisamente este año que viene comenzamos en la UPNA con el máster en Machine Learning, ¿no?, que es, en el fondo, es un máster en la pata más importante de la inteligencia artificial hoy en día, que creímos ya hace un par de años que era importante que los estudiantes del grado en Ingeniería Informática, del grado en Ciencia de Datos, tuvieran esa posible continuidad, ¿no?, especializándose más en lo que es la inteligencia artificial.
Machine Learning es cómo aprenden las máquinas.
Eso es. Cuando hoy en día utilizamos la palabra inteligencia artificial, ¿no?, pero en realidad de lo que estamos hablando casi siempre es de aprendizaje automático, porque es la forma en la que estamos aprendiendo ese ChatGPT, por ejemplo, ¿no?, que se trata de hacer que las máquinas aprendan a partir de los datos. En este caso, con ChatGPT, lo que hacemos es darle millones de documentos escritos, podemos pensar en la Wikipedia o en libros, y lo que le obligamos es a que aprenda, ha dado un trozo de una frase, a que aprenda a predecir la siguiente palabra que tendría que poner en esa frase, ¿no? Y de esa forma, cuando lo hace bien, pues le vamos hacia un sitio, ¿no?, le decimos de alguna forma que eso está bien, y cuando lo hace mal, pues intentamos forzarle a que aprenda la palabra que tenía que haber predicho, ¿no?, y a partir de eso aprendemos.
Esto es un mundo, me quedo con que no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Miquel Galar, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la UNA, gracias por compartir estos minutos con nosotros.
Bien, muchas gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
No sé si se habrán dado cuenta, pero si han tenido que coger un taxi o solicitar un taxi esta mañana, quizás no han podido solicitarlo. Y es que de 11 a 12 de la mañana hoy no ha funcionado la centralita de Teletaxi San Fermín. Los taxis solo han operado en las paradas. ¿Y por qué? Pues porque la Asociación Navarra Teletaxi San Fermín y Aitán han decidido sumarse a una movilización a nivel nacional que rechaza los incrementos desproporcionados en las primas de las pólizas por parte de las aseguradoras. Un aumento que puede llegar hasta los 7.000 euros al año. 7.000 euros al año de póliza de seguro para un taxista. Y José Manuel Vergasa, por ejemplo, el presidente de Teletaxi San Fermín, nos ha indicado en estos micrófonos de COPE Navarra que hay compañeros suyos, taxistas, que tienen que pagar pólizas de hasta 4.500 euros en una póliza a terceros. Es decir, que si tienen algún siniestro, además, deberán costear la reparación de su vehículo.
Incluso las administraciones se mojen un poco en este tema, porque, claro, nosotros lo que hacemos es dar un servicio público, es decir, llevar a usuarios. Uh-huh. Con lo cual, creo yo que tendríamos que tener unos precios un poco acordes con... Es decir, a nosotros esto nos está haciendo que la cuenta de resultados sea muy negativa, en el sentido de que tenemos que dedicar un montón de dinero a pagar el seguro.
El sector solicita una mayor implicación por parte de las administraciones para garantizar la estabilidad de la actividad y la protección del profesional del taxi. Además, quienes más sufren estas subidas de las pólizas son precisamente los taxis rurales y los taxis adaptados para las personas con movilidad reducida. Es decir, que además, pues esas personas en zonas rurales o con movilidad reducida pueden ser además los damnificados por todo esto. Estos paros son un toque de atención para la administración, que piden que se involucre. Y eso sí, no se descartan más movilizaciones. Por cierto, que José Manuel Vergasa también se ha quejado de la situación del taxista navarro, que además de estos problemas con los seguros, también ha dicho tiene que vivir o convivir con una situación fiscal peor que la de los taxistas del resto de España.
Hombre, la situación del taxista navarra es que, como ya lo hemos venido repitiendo, además de los seguros, que esto es una cosa más, pues hemos pasado de tributar por estimación, o sea, por módulos, a estimación directa, cosa que en el resto de España todavía lo están haciendo por módulos. Entonces, ahí resulta que aquí tenemos una autonomía fiscal que, en vez de servirnos para estar mejor, en nuestro caso nos sirve para estar peor, porque fiscalmente estamos más machacados.
Ya no hay problemas para solicitar un taxi hoy en Pamplona. El paro ha sido de 11 a 12 de la mañana, aunque, insistimos, no descartan nuevos paros o nuevas movilizaciones. Escuchas Mediodía COPE, saludos de Fermín Astrain.
El sábado 1 de febrero, jornada de puertas abiertas en el Colegio Teresianas de Pamplona.
Ven a conocer nuestra propuesta educativa desde educación infantil hasta bachillerato.
Habrá talleres para niños, servicio de guardería y un brunch para celebrarlo.
Recuerda, el sábado 1 de febrero a las 10 de la mañana, jornada de puertas abiertas en el Colegio Teresianas de Pamplona. Inscríbete en nuestra web o a través del teléfono 948-260998.
¡Teresianas Pamplona!
¡Este es tu colegio!
Salud y bienestar. La ventana natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es Jarabe de Pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Jarabe de Pino Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.
¿Has visto qué muebles tan bonitos se ven en Instagram? Me encantarían para mi casa.
Pues lo tienes bien fácil. En Muebles Polqué están de rebajas. Allí encuentras lo último en muebles y decoración y te asesoran súper bien.
¿Es verdad? En Muebles Polqué sí que saben crear hogares.
Las rebajas de Muebles Polqué te esperan en Polígono Mutilva, calle A y en polqué.com.
Ahora te cuento que UPN ha presentado dos proposiciones de ley para evitar que terroristas puedan ser contratados para dar clases en los colegios o en los institutos, como conocíamos hace unos días el caso de ese terrorista de ETA que estaba dando clases en Tudela. Nos lo va a contar Esther García. Esther, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Pues sí, para que no se vuelvan a repetir este tipo de casos, que bueno, pues que avanzamos aquí en COPE Navarra, ¿no? Que se está impartiendo clases de economía en el IES Valles del Ebro por parte de un exetarra, UPN quiere corregir y quiere proponer y poner encima de la mesa. De hecho, espera que haya en este sentido bastante consenso para que salgan adelante esas dos proposiciones de ley que comentabas. Una, que es respecto a la función pública, lo que propone UPN es modificar el decreto del Estatuto de Personal al Servicio de la Administración para que, bueno, pues se incluya un nuevo requisito a la hora de poder ser admitidos en puestos fijos o temporales de la Administración. Es decir, si tú vas a acceder a una plaza, bien sea fija o interino, pues que tengas que cumplir un requisito que esto te lo impida.
Para aquellos puestos de trabajo que impliquen contacto habitual con personas menores de edad, se exigirá no haber sido condenado por sentencia firme por cualquier delito de terrorismo o de organización o grupo terrorista de los que se incluyen en el Código Penal, teniendo la misma consideración las resoluciones judiciales penales de Estados miembros de la Unión Europea.
Para que así también se aplique en aquellas personas que han sido condenadas en Francia, que relativas a ETA hay unas cuantas. Cristina Ibarro, la presidenta de UPN, decía que es algo similar a lo que se recoge ya en la propia Ley de Protección a la Infancia.
Si una persona no puede ejercer como docente o como cualquier otra profesión en contacto estrecho y continuado con menores, y evidentemente nos parece correcto y adecuado, en cambio hoy sí puede hacerlo en estas profesiones si fue condenado por matar a un niño dentro de una organización terrorista.
Bueno, esa es una de las proposiciones de ley que ha registrado ya UPN para que, bueno, pues se apruebe, o con la intención de que se apruebe. Y por otro lado,
parece que no tiene por qué tener ninguna oposición, ¿no?
Sí, sobre todo teniendo en cuenta que el propio consejero de Educación la semana pasada, después de conocer esta noticia, decía que estaba indignado y que le desagradaba, tanto como consejero, como tudelano que es, y como padre. Entonces entiendo que su partido, al que representa, que es el Partido Socialista de Navarra, pues bueno, apoyará, no tenga problemas a la hora de sacar esto adelante. Por un lado, esa proposición de ley en cuanto a la función pública, y por otro también en cuanto a la Ley Foral de Subvenciones. También la quieren modificar para que tampoco puedan recibir subvenciones con ese mismo requisito, pues personas que presenten proyectos, en este caso imagínate, educativos o de ocio y tiempo libre, empresas o incluso asociaciones. Así que, bueno, estas son las dos propuestas.
Esa va a tener más...
Ese igual sí, ese igual tiene un poquito más de problema, sí, pero bueno, son diferentes. Aquí no es como el decreto que se vota todo o nada. Aquí cada cosa va por un lado.
Tiene mi galodeo, todo o nada. Yo pensaba que eso éramos cuando éramos pequeños, que chantajeábamos esas cosas, ¿no? Pero ya veo que...
No, aquí, bueno, ya sabes. Y antes de despedirme, Fermín, bueno, me ha llamado la atención y me ha parecido bien, además, la rueda de prensa en la que ha explicado esto Cristina Ibarrola. Ha comenzado la regionalista dándole enhorabuena a María Chivite porque va a ser reelegida, por si tenías alguna duda, secretaria general del Partido Socialista
de
Navarra.
No dormía yo de la duda, no dormía yo de la inquietud que tenías.
Y no sé si tenías también esta inquietud o no, y es que se va a celebrar ese congreso del PSN el 22 de marzo, ¿y sabes quién va a venir?
¿Va a venir Pedro?
El del todo o nada.
Va a venir Pedro, bueno.
Sí, aquí estará para, bueno, pues acompañar a María Chivite en su reelección como secretaria general de Navarra.
Para los periodistas. Bueno.
Yo estoy de fiesta, por Dios.
Mira
que lo sepas.
Esther García, pues lo recibiremos como lo recibimos siempre
a
los navarros.
A todo el
con
mundo,
mucha educación,
por
supuesto. Claro que sí. Gracias, Esther.
Hasta luego.
Llegamos así a las 2 del mediodía. Continúa la información en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.